Ya ha llegado el futuro y con él no solo los milagros de la tecnología, sino también sus pesadillas, como por ejemplo los ataques cibernéticos masivos que hace pocos días paralizaron miles de empresas y administraciones en el mundo entero. Pasada la primera onda de choque, cabe hacerse algunas preguntas. ¿Están preparadas nuestras empresas y administraciones para afrontar este tipo de incidentes? ¿Es posible evitarlos? ¿Cómo gestionarlos? Por supuesto, no son las únicas y las respuestas tampoco son simples. Para hacernos una idea más amplia, conversamos con algunos expertos. Raúl Siles, fundador y responsable de la empresa de seguridad informática DinoSec.
Este ataque en concreto pues ha llamado mucho la atención a nivel internacional pues de toda la sociedad, tanto a nivel de los medios de comunicación como de la sociedad en general, aunque pues este tipo de ataques se producen habitualmente, ¿no? Con otros virus o malwares, ¿no? Con nombre diferente, pero con resultados similares, ¿no? Que es básicamente pues esta técnica de ataque que conocemos como ransomware, que se basa en cifrar los archivos y ficheros del ordenador para pedir un rescate a su propietario. Lo que ha sido peculiar de WannaCry, de este último espécimen, ha sido que, además de tener esas capacidades, era capaz de propagarse dentro de las redes ya de una organización, por ejemplo, de una empresa concreta. No solo afectaba a un equipo, sino una vez infectado un único equipo dentro de una organización, se propagaba al resto de los equipos que pudieran ser también vulnerables.
Si bien las pequeñas y grandes empresas no gestionan el tema de la misma manera, ambas se han visto igualmente afectadas.
Lo curioso también de este espécimen en concreto es que ha afectado a grandes empresas al igual que a pequeñas, porque en ambas hay un elemento que no tenemos en cuenta o un par de elementos que es fundamental considerar a la hora de aumentar el nivel de seguridad. Y uno de ellos clave es aplicar las actualizaciones de seguridad que nos facilitan desde software. En este caso en concreto, pues ya desde mitad de marzo Microsoft proporcionó lo que denominamos un parche, ¿no? Una actualización para evitar este tipo de ataques. Y sin embargo, pues no había sido aplicado en muchas organizaciones. En el caso de pequeñas empresas es porque no hay un responsable específico de estas tareas, entonces un poco lo tienen que ir haciendo entre los diferentes empleados, pero es importante el designar un poco esa función y que alguien se encargue. Y en el caso de grandes empresas, aunque existen equipos de trabajo especializados, la complejidad o el posible impacto que puede tener en el negocio el aplicar la actualización, pues hace que se vaya retrasando y luego las consecuencias pueden ser peores. Y el otro elemento que es importante también comentar es la importancia de las copias de seguridad. Tanto en pequeñas como en medianas empresas, el periódicamente ir almacenando y guardando nuestros datos y nuestros ficheros por si les pasa algo y poderlo recuperar, pues es un elemento clave también.
Aunque es difícil citar números exactos, se estima que unos 240.000 computadoras fueron infectadas en pocos días, pero lo que es más preocupante es que numerosos expertos estiman que WannaCry no ha sido sino una llamada de alerta, ya que nuevas fallas robadas a la NSA serían difundidas en las próximas semanas. Para Álvaro Ecija, abogado especialista en ciberseguridad, hay claramente un antes y un después.
Yo creo que sí, ya se sabe que en los próximos meses va a venir más ataques a infraestructuras críticas de algunos estados y ataques que se diferencian en que son organizados y varias empresas las que van a sufrir este tipo de ciberataques.
Todo ello con consecuencias diversas según las motivaciones.
Dependiendo un poco de los motivos del ciberataque, si los motivos son económicos o si los motivos son más políticos. Si son motivos más políticos, si intenta hacer daño al Estado, serán atacadas las empresas que sean infraestructuras críticas, principalmente el gas, la electricidad, el transporte. Si las motivaciones son más económicas, pues principalmente las empresas que tengan dinero virtual, como son las plataformas de juego, los bancos, algunas aseguradoras, etcétera. Depende un poco de la motivación económica que haya, ¿no? O el motivo del ataque, mejor dicho.
Para Álvaro Ecija, el gran problema del cibermundo es su semejanza con el lejano oeste, donde los poderes públicos tienen escaso asidero y poca jurisdicción, un mundo supranacional en manos de grandes compañías.
Bajo mi punto de vista, este mundo es un cibermundo nuevo, es un mundo creado por el ser humano cuando se creó el protocolo TCP/IP. ¿Qué problema hay en este mundo? Que es un mundo privado. digamos, como el viejo oeste, donde los estados no tienen ningún tipo de cibersoberanía. Por lo tanto, los poderes públicos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el poder legislativo tradicional, donde emanan las leyes, y el poder judicial, los tribunales de los países que están habilitados por leyes, pues en un mundo virtual no tienen jurisdicción, ya que este tipo de ataques se producen en un mundo que no es territorial, que no es físico, que no es material, es un mundo inmaterial. Por lo tanto, no hay un lugar físico donde sucede ese hecho o ese delito. O sea, al ser un lugar virtual, se plantea un problema que se escapa a los estados. Es un problema supranacional. Y Internet es un mundo en manos de empresas y de organizaciones privadas. Por lo tanto, no hay países. Lo que hay son sitios web donde se producen en origen y en destino este tipo de delincuencia. ¿Qué ocurre? Que entonces el poder legislativo y el poder judicial es inexistente en ese caso. Y por lo tanto, estamos ante un nuevo mundo, ante un nuevo paradigma que cambia las reglas de juego.
Las palabras del experto mexicano en ciberseguridad, Rodrigo Samano, confirman esta visión.
De manera nacional, las agencias, las dependencias de la INE, por ejemplo, la Policía Cibernética, su alcance está completamente rebasado. Sus advertencias son boletines que verdaderamente están incompletos, están incorrectos. Ha habido otros casos bastante sonados, por lo menos en México, y el resultado de cuando una víctima se acerca a todas estas dependencias es simplemente volverse una estadística. No ofrecen ni siquiera soluciones reales, es solo cuáles son sus datos, qué es lo que pasó y se acabó, y estas son las recomendaciones que tenemos en la página. Y las mismas recomendaciones son una verdadera farsa, ¿no? Porque dejan a la víctima totalmente desprotegida, no le explican, no le asesoran, no hay investigación, no hay seguimiento y no hay persecución de estos criminales.
Con el agravante de que en algunas ocasiones los criterios aplicados no son los más idóneos.
Nos ha tocado casos donde tenemos que hacer una auditoría en sistemas que se podrían considerar de seguridad nacional, que sería como, por ejemplo, control de tráfico aéreo, pero, por ejemplo, en México, a la hora de hacer las licitaciones, a la hora de vender los nuevos sistemas, no se hacen con respecto a las especificaciones técnicas, sino a temas de corrupción, temas de tráfico de influencias, y el resultado es que quedan completamente vulnerables. Afortunadamente, al día de hoy no hemos tenido un ataque fuerte. Hace 2 años empezaron ataques a Comisión Federal de Electricidad y las personas no estaban preparadas.
Para Daniel García Sánchez, director gerente de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS, los recientes ciberataques evidencian algunas enseñanzas.
Lo que observo es que ha faltado planificación en el parcheo de equipos, en este caso, para salvar vulnerabilidades como la que detectada en este caso por Microsoft durante el mes de abril, además, que fue detectado y publicado. Bueno, pues muchas empresas no pudieron planificarse, puesto que la indisponibilidad, es decir, el equipo cuando se tiene que parchear debe estar en estado no operativo, vamos a decir. Esto requiere una planificación y entonces en la medida en que la empresa es grande, es una gran compañía, esto también requiere una planificación mayor. Entonces, este fue una de las enseñanzas o una de las conclusiones, ¿no?, que podemos obtener de todo esto. Se debe dar más importancia, más recursos a la parte operativa en el Departamento de Seguridad de la Información de las compañías. No se puede dejar para luego, ¿no? Hay cosas que yo creo que se han aprendido con este WannaCry, con este ransomware, y es que tiene más importancia de la que se estaba dando hasta ahora en este aspecto, ¿no?, la operativa de seguridad de la información.
Evaluar el impacto de los ciberataques no es sencillo porque además de la incidencia directa existen daños colaterales difíciles de evaluar.
En este caso han sido 300.000 equipos afectados, ¿no? Hablamos de 175 países. Se ha sabido esquivar, por así decirlo, esta amenaza bastante bien dentro de los países que se han visto afectados, pero sin embargo, pues ha habido un impacto bastante relevante. Hablamos nosotros, pues un impacto de 5 millones de euros que podrían derivarse concretamente o atribuirse al caso español. Esto extrapolándolo a otros mercados o a otros países sería mucho mayor, ¿no? Pero ¿por qué decimos estas cifras? Porque bueno, haciendo un poco balance también de lo que cuesta, el coste que tiene, ¿no?, vamos a decir, bruto, de resolver una incidencia de este tipo en un ordenador. Cuando se trata de incidencia normal, hablamos de 200 euros, es un coste relativamente bajo, hablando de incidencia directa. No hablemos, o estamos dejando fuera toda la parte de no operatividad de este equipo, estamos dejando fuera otros aspectos también reputacionales, etcétera, para la empresa.
Los ciberataques nos confirman que hemos entrado definitivamente en una nueva era en la que será necesario convivir con este nuevo elemento capaz de afectar a todos los sectores de actividad.